temas de salud y bienestar, actualidad, curiosidades, comunicación, nuestra tierra, eventos especiales y mucho más en tu programa Tejiendo Palabras, donde el Sistema Nacional de Educación Permanente muestra lo mejor de su gente.
Cordial saludo a todos los oyentes. Nos reunimos nuevamente en este subprograma Tejiendo Palabras. Hoy tenemos un invitado del que ya habíamos hablado anteriormente y tenemos un locutor que nos acompaña. Hoy vamos a sembrar conocimientos sobre el espectro. ¿Y qué mejor que comenzar a conocernos quiénes están en la mesa de trabajo? ¿Quién les habla? La coordinadora del programa, Milena Ubaque. Bienvenidos a todos, compañero.
Hola, muy buenos días, Milena. Muy buenos días a los tejedores. Espero que estén muy bien y recuerden que les habla su amigo Sebastián Moreno.
Bienvenido, Carlos Julio, nuestro invitado el día de hoy. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias a todos ustedes por haberme vuelto a invitar. Espero que hoy sea un día o una mesa de trabajo más productiva que la anterior.
Claro que sí, así será. Y hoy nos traes un tema muy interesante y que poco conocemos, lo digo por mí y creo que por mi compañero de trabajo también. Sí. Algo que se llama el ISEM-R. ¿Qué significa esto en este momento en la sociedad? Cuando hablamos de ISEM-R, ¿qué nos trae al pensamiento?
Bueno, para todos los presentes y los que de pronto nos van a escuchar, ISEM-R en este momento es una marca de una noble intención de querer establecer un centro de estudios en ingeniería del espectro que tenga como eje transversal la línea de investigación la compatibilidad electromagnética de los sistemas de radiocomunicaciones.
Ok, si hablamos de una marca, ¿es como vendiendo un producto?
No, es más bien sembrando conciencia para todos los interesados en lo que les acabé de decir, en los temas de compatibilidad electromagnética de los sistemas de radiocomunicaciones e ingeniería del espectro, como atraerlos para invitarlos a que hagan parte de ese centro de estudios.
La que lo representa, si se podría decir.
Sí, porque ¿por qué nace esta iniciativa? Porque actualmente pues existe la Agencia Nacional del Espectro, que es el órgano rector del espectro acá en Colombia. Y a través de la Agencia Nacional del Espectro, cada vez que hay un congreso internacional del espectro, la agencia invita a todos los colombianos a participar en esos congresos.
¿Y los invita por la marca del ISEM?
No. Ella los invita y acuden en las personas que les gusten esos temas. Pero también hay momentos en que no todo el mundo puede asistir en esos horarios porque están trabajando, están estudiando y entonces hay gente que no asiste a esos congresos, lastimosamente. Entonces, ¿qué busca ISEM-R? Abrir otro espacio para los que tengan la oportunidad o quieran integrarse al mundo del espectro, lo hagan a través de ISEM-R, apropiándose de temas, investigando, consultando y conociendo el espectro.
No sé si de pronto tú tengas conocimiento de dónde nace, no sé si ISEM-R es una sigla de...
Sí, ISEM-R quiere decir Ingeniería y Consultoría del Espectro Radioeléctrico.
Ok, perfecto.
¿Y dónde se podría encontrar, digamos, esa sede o ese lugar, por decirlo así? ¿En qué parte de acá de Colombia lo encontramos?
¿Dónde uno puede asistir a esos congresos?
Bueno, ISEM-R tiene una dirección, un URL, que en este momento pues es un borrador porque no está totalmente oficializado, ya que estamos en los inicios de lograr establecer ese centro de estudios. Estamos pues buscando apoyo de los entes públicos, los entes privados, que quieran acompañarnos en esa loable tarea. Entonces tenemos una dirección, ¿sí?, para los que quieran conocer por qué nace ISEM-R, qué es lo que hace ISEM-R, cuál es la misión, cuál es la visión de ISEM-R, que más adelante les dejaré a ustedes.
Claro que sí. Te iba a preguntar, cuando tú nos hablas de esos congresos, me imagino que tratan para cada congreso un tema pues oportuno con el espectro radioeléctrico. ¿Qué temas van a dar? Me dices que están como en ese proceso de lanzamiento y por eso están en la página en un borrador y esto. Durante los congresos, ¿qué temas son los que tratan del espectro?
No, los congresos los ha realizado la Agencia Nacional del Espectro y son totalmente pues temas autónomos de la Agencia Nacional del Espectro, que en cada congreso pues se marcan para que los interesados vayan y asistan y aprendan y conozcan. Y CNR en este momento todavía no ha realizado ningún congreso, ni está pensando en hacer todavía su primer congreso, sino hasta ahora está tratando de consolidar ese centro de estudios, ¿sí?, para más adelante pues llevar a cabo también sus seminarios, sus congresos.
Te iba a preguntar, ¿para la inscripción a estos congresos tiene algún precio?
Actualmente no hemos pensado en cobrarle a nadie un peso. Estamos pues invitando a todos los que nos puedan apoyar de una u otra manera a establecer en Colombia un centro de estudios sobre ingeniería del espectro, ¿sí? De tal manera de que más adelante se convierta en un centro consultivo sobre esos temas y no estar dependiendo de centros consultivos externos del exterior para conocer temas del espectro. Nosotros los colombianos también podremos tener o podríamos tener nuestro propio centro consultivo de ingeniería del espectro.
Ok, enfatizando en eso, quería preguntarte si en el momento acá en Colombia existe un lugar como laboratorios para uno explorar eso de espectro, cómo salen las luces, cómo salen las ondas, o todo viene por información en internet o directamente en los congresos.
Bueno, algunas universidades, especialmente las universidades que tienen facultad de telecomunicaciones, tendrán sus laboratorios donde habrán algunos laboratorios donde la gente, los estudiantes puedan de pronto aprender lo que es un sistema de radiocomunicaciones, en qué está compuesto, qué tipo de antenas se manejan en un enlace de microondas, uh-huh, etcétera, etcétera. ¿Sí? En las universidades se puede también conocer esos temas en las clases de telecomunicaciones o de radiocomunicaciones. Pero como les dije anteriormente, en Colombia no existe una facultad de ingeniería del espectro. Hay facultades de telecomunicaciones, de electrónica, que tienen materias donde se tocan esos aspectos, pero no en toda la carrera, sino en algunas materias.
Ok. En el momento, esos congresos, como no son de aquí de Colombia, sino como tú mencionabas, están en el exterior, ¿no hay la posibilidad, ellos lo mandan por web conference, o cómo uno accede a esos congresos?
Los congresos que ha realizado la Agencia Nacional del Espectro, que hasta el momento van 6, ¿sí?, 6 congresos internacionales, están en la Agencia Nacional del Espectro. Esa información la agencia la pone en su página web cada vez que hay un congreso, que termina gratis para que la gente la descargue y estudie y aprenda, pero no tiene ningún costo tampoco.
¿Y no tienen, digamos, como clases para uno recibir algún certificado, estudiar con ellos?
La Agencia Nacional del Espectro, dentro de sus papeles, dentro de su objetivo de promocionar y difundir los temas de espectro, ha dado también oportunidad de que todos conozcamos el espectro, no de una manera profunda, pero sí acercarnos a conocer qué es ese tema. Pero vuelvo y le digo, como la gente no está disponible en esos horarios, cuando salen esos eventos, porque está estudiando, trabajando o haciendo otra actividad, entonces no todos han podido, los colombianos, llegar allá. Por eso la intención de ICNR es abrir otros canales para que los que no hayan podido llegar pues se acerquen y tengan esa oportunidad.
Ok, te iba a preguntar, ¿quiénes conforman el ICNR?
Bueno, ICNR inicialmente es una iniciativa propia de mí. ¿Por qué nació? Porque, como te dije, hace más de 20 años he venido trabajando en los sistemas de radiocomunicaciones y me he venido educando en temas del espectro. Entonces, hace aproximadamente unos 12 años me nació esa idea y he querido pues llevarla a cabo. No ha sido fácil porque pues yo no tengo ningún vínculo con ningún ente público ni privado, soy autónomo en mis decisiones, pero creo que si yo me arriesgo o la quiero sacar adelante, pues podría ser.
Claro que sí, estimados oyentes, ustedes quieren seguir escuchando a Carlos Julio de cómo van a ser sus estrategias, en este nuevo proyecto que lanza, de dónde nace la idea y cómo va a gestionar ese proyecto. No se despeguen, ya volvemos a un corte de comerciales.
Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Nuevamente estamos con ustedes, estimados oyentes, y lo prometido es deuda. Vamos a hablarles sobre de dónde nace este proyecto de Carlos Julio. Entonces nuestro compañero comienza con la sesión de preguntas.
Sí, Carlos Julio, nosotros queremos saber de dónde nace esa idea, o sea, ¿cómo fue que llegó al punto de pensar de que eso se tenía que establecer acá como tal? ¿Y ante qué entes públicas pues lo ha presentado, piensa presentarlo? ¿O hay que presentarlo para poder hacer una ente como esa?
Bueno, la idea nace después de haber estado pues trabajando en el sector de las radiocomunicaciones por más de 10, 15 años y haber visto muchos casos donde uno se pone a pensar que hay que avanzar en esos temas, porque los que trabajan en esos temas, los operadores, los técnicos, los ingenieros, la gente que administra, tiene que avanzar en los temas del estudio del espectro si vamos a trabajar con sistemas de radiocomunicaciones. ¿Por qué? Porque vi con mis ojos muchas veces proyectos que no dieron los resultados esperados porque por la mala gestión del espectro. ¿Sí? Se hicieron inversiones altas, se compraron tecnologías de punta con el objetivo de sacar adelante pues todos los propósitos económicos, servicios, cobertura, y al final no se logró. Y un día me puse a pensar, cuando yo ya empecé a estudiar el espectro, me puse a pensar que sí, que el problema que se originó para que esos proyectos no dieran los resultados esperados fue por falta de educación en ingeniería del espectro.
Listo, entonces ya nos diste una idea clara de dónde nace esa idea, y es de una necesidad. Entonces, ¿cómo vas a lanzar ese proyecto? ¿Cuándo lo vas a lanzar? ¿Ante qué ente ya lo lanzaste o lo presentaste? ¿O cómo se hace para decir, yo voy a hacer un proyecto que se va a llamar El Espectro y se va a llamar con una entidad que se llama ICMR? ¿Cómo es ese proceso?
No, pues, en primer lugar, es lograr establecer ese centro de estudios. Y para lograr establecer ese centro de estudios, pues hay que ser estratégico, como en todo negocio, como en todo proyecto. La idea está, y hay que concretarla pues para llevarla a feliz término. Pero eso es un proceso, como todo. Yo no estoy buscando hacer un proyecto para llenarme de dinero en 2 meses o en 3 meses. Yo no estoy creando falsas expectativas a nadie, ni yo tampoco creándome falsas expectativas. Lo que yo busco es crear conciencia de que hay que estudiar ingeniería del espectro para aquellos interesados que van a realizar negocios relacionados con el espectro. ¿Por qué? Porque hay mucha inversionista que de pronto tiene el dinero y desea invertir en X negocio. Y de pronto alguien le dice, vea, yo le tengo esta idea. Y él abruptamente, sin realizar más estudios, sino escuchando a otro, se puede meter en un negocio relacionado con la ingeniería del espectro. Y puede tener sorpresas más adelante, como las que yo vi en mi experiencia que tuve. Puede llegar a que sus objetivos económicos no se den. ¿Por qué? Porque estos se manejan temas de tecnología. Aquí vamos a trabajar con tecnología, ¿sí? Aquí no vamos a trabajar con una materia diferente, sino es con tecnología. Y la tecnología pues integra estudios técnicos, científicos, administrativos. Y si no tenemos integralmente esos 3 aspectos, pues podemos equivocarnos y nuestro proyecto, nuestra intención empresarial con temas relacionados con las radiocomunicaciones y el espectro, pues no van a ser fructíferos.
Claro, todo es una balanza, ¿no?
Entonces, por eso la idea es crear un centro consultivo de ingeniería del espectro de tal manera que para las personas quieran trabajar con los sistemas de radiocomunicaciones, con tecnologías de punta, terrestres, satelitales, marítimas, aeronáuticas, hay aquí en Colombia un centro consultivo que apoye a esos inversionistas, los oriente en la materia.
Claro que sí. Yo, como todos los oyentes, creo que en este momento nos estamos preguntando, bueno, van a crear un centro de algo de telecomunicaciones. ¿Qué temas en esenciales vas a trabajar?
En la UITR hay registrados 41 o 44 sistemas de radiocomunicaciones, ¿sí? Y cada sistema tiene su tecnología, que son muy parecidas unas con otras, la misma filosofía, transportar voz, datos, internet, a través de las ondas radioeléctricas que viajan por el espectro, o por el espacio, mejor dicho. Entonces, si tú vas a trabajar en un proyecto de FM, tienes que considerar que es un proyecto de FM y que vas a comprar tecnología para FM. Una persona que va a trabajar en un proyecto de AM tiene que pensar que va a comprar unos equipos de radiocomunicaciones para unos servicios de AM.
Bueno, y ahí nos nace la inquietud a todos, porque aquel que ha cogido un radio ha visto que hay la opción de AM y FM. ¿Qué diferencia hay entre esas dos?
Hay diferencias técnicas, tecnológicas, ¿sí?
¿Cómo se manejan?
En sus esquemas de modulación, el uno es frecuencia modulada y el otro es amplitud modulada. AM es amplitud modulada y el otro es frecuencia modulada. Entonces, como usted se fija, cuando usted va viajando por una carretera, a usted se le hace más fácil sintonizar una emisora de AM y no una de FM, ¿sí? A no ser que ya esté en la periferia del pueblo más cercano, en ese pueblo haya una emisora de FM, pues usted sintoniza esa emisora de FM más fácilmente que cuando está lejos del pueblo.
Sí, he visto.
Entonces, si ve que hay unas diferencias, entonces, ¿qué tienen que hacer los que invierten en X o Y proyecto? Conocer qué es lo que van a comprar. ¿Para qué? Para no tener después más adelante sorpresas, ¿sí? Aquí en Colombia, pues, como no hay esa facultad de ingeniería del espectro, ¿sí? Entonces, es muy el conocimiento profundo, es muy vago. Habrán X o Y personas especializadas en AM o en FM o en telecomunicaciones móviles, pero vuelvo y le digo, hay muchos sistemas de radiocomunicaciones registrados en la OITR ocupando ciertas bandas de frecuencia, ¿sí? Entonces sería importante que en Colombia hubiese un cuerpo consultivo de ingeniería del espectro para que los colombianos lo tuviéramos a la mano y al alcance de una manera confiable para poder implementar los otros proyectos.
Suena muy interesante todo lo que nos estás comentando, Carlos Julio, y le dejo esa tareita a los oyentes de que nos publiquen en nuestras redes sociales. ¿Harían partícipes ustedes? ¿Se harían partícipes de este importante proyecto? Luego de un corte de comerciales, seguimos con este importante tema.
Artefacto Bloqueado. Un programa de entrevistas a escritores y lectores de diferentes manifestaciones estéticas que ponen en entredicho nuestras seguridades morales, intelectuales y sensitivas. Artefacto Bloqueado. Escúchanos todos los martes, 10 de la mañana, por Radio UNAD Virtual. Artefacto Bloqueado.
Volvemos nuevamente con ustedes, estimados oyentes, tratando este importante tema de semilleros de investigación, al mismo tiempo obteniendo todos esos conocimientos que nos trae a conocer el día de hoy nuestro invitado Carlos Julio. Ya tratando un poquito el tema del centro de ICMR, bueno, conocemos que estás en ese lanzamiento de ese proyecto. Cuando uno lanza un proyecto se plantea unas metas, y esas metas es dar a conocer el inicio de ese proyecto. ¿Para qué tiempo establecido tú ya crees que tendrías ese centro?
Oh, pues, como te dije, si tú buscas a ICNR en la web, ICNR ya tiene su página web, ahí está la misión, la visión, lo que ICNR, los servicios de ICNR, en dónde está ubicado, a qué se dedica ICNR, etcétera, etcétera. Y hay una página web que en este momento no es oficial, pero es un borrador para que el que quiera, pues, saber qué es ICNR, qué hace ICNR, cuál es la visión, cuál es la misión, pues tenga una idea.
Sí, mi pregunta hace referencia porque, como tú decías, la tienen en borrador. Pero ¿cuándo será pública la página en la que esté actualizada?
Bueno, a medida que empecemos a avanzar y a crecer, es decir, a tener personas interesadas por X o Y proyecto, pues vamos a seguir impulsando con más ahínco la idea. Usted sabe que todo proyecto pues necesita un presupuesto.
Sí.
La parte económica. Las ideas no se pueden hacer solas porque se quedan en ideas. Entonces, por eso, en el momento que haya alguien con una idea para realizar cualquier estudio, cualquier proyecto, vamos a tener presupuesto y vamos a seguir impulsando en una circunstancia mejor en la página de ICNR, ya que vamos a buscar una mejor página para que en esa página los interesados puedan también participar y aportar.
Me imagino que ya han tenido interesados en la página, ya les han hecho consultas para pues que les colaboren con su proyecto, ya sé, como tú decías, de lanzar el proyecto de comunicaciones y trabajar en AM o FM. ¿Han tenido este tipo de solicitudes o qué solicitudes han tenido hasta el momento?
Ahorita la página es solo una página donde usted observa qué es ICNR, cuál es la misión, cuál es la visión, qué servicios ofrece, etcétera, etcétera. Como le digo, usted ve la página y usted se crea ya una idea de qué es, pero no hay el acceso para que la persona diga, mira, yo quiero este, sí, porque la página todavía no está alojada en un hosting, sí, entonces está ahí.
Y bueno, yo creo que nuestros oyentes, al igual que yo, estamos interesados en saber, entonces yo tengo un proyecto, la página está en borrador, ¿a dónde me dirijo para contactarme con ustedes?
Ahí está la dirección y el teléfono del contacto, donde usted puede pues enviar por correo preguntando, vea, estoy interesado en conocer, en estudiar, en investigar, etcétera, etcétera, y se pone en comunicación, pues esa persona soy yo. Entonces, si yo veo que usted tiene interés en realizar X proyecto relacionado con el espectro y los sistemas de radiocomunicaciones, pues con mucho gusto nos sentamos y empezamos a hablar de qué se trata y a mirar la viabilidad técnica y financiera del proyecto.
Y bueno, que en este caso, para darse a conocer, obviamente hay que manejar un nivel de publicidad. ¿Ya tienen establecido un nivel de publicidad mayor aún que solo la página?
No hemos, las intenciones de nosotros no es empezar a regar volantes ni vallas publicitarias, porque consideramos que es que no estamos vendiendo un producto, sino estamos es intentando atraer gente a que adquiera conocimiento. Y sí, entonces cuando a usted lo invitan a adquirir conocimiento, y no de una manera paga, sino que más bien venga, apoye esta idea, o qué ideas tiene, vamos a hacer este proyecto, usted qué contactos tiene usted que nos pueden ayudar para llevar a cabo ese proyecto. Sí, pues cualquier persona que tenga una idea dice, voy a ir allá, allá hay un centro consultivo que me orienta. Entonces hacemos un equipo de trabajo y hacemos un proyecto.
Pero no necesariamente hoy en día se utilizan el volante, el cartelito y todo eso, sino que se utiliza más la plataforma virtual. ¿Sí? Puedes utilizar sus redes sociales, sí, sí, para manejar la publicidad hacia que otras personas ya los conozcan como una entidad, así sea oficial o suboficial, pero que ya los reconozcan como que ustedes son los que tienen el manejo del estudio de ese ámbito.
No, pues a través de mi Facebook, yo tengo ahí también una página de ICNR, aprovechando el Facebook, ¿sí? Pero yo pues he asistido a los 6 congresos internacionales del espectro, he apoyado en algunos estudios, en algunas relatorías a los grupos de estudio técnico de la Agencia Nacional del Espectro. Hace un par de años estuve pues integrando un grupo de esos, donde uno no recibe ningún beneficio económico, sino que uno vaya a compartir temas de estudio, ¿sí? Y a integrarse a la gente que tiene conocimientos,
adquiriendo más experiencia en ese campo y, exacto, ayudando a los demás. Listo, yo creo que al final del programa estaríamos dando los datos de contacto, las páginas que nos hablabas, pero tengo otro tema acá que está relacionado y con la institución, con lo que vas a crear, y es el espectro como quinto elemento, en el puesto quinto.
Bueno, esa es una idea que pues a veces en mis lecturas, en mis ratos de meditación, un día leí una frase que decía Aristóteles en la Grecia antigua. Él decía que para la vida de todos los seres vivos, seres humanos, habían cuatro elementos importantes, mejor dicho, imprescindibles, y era tierra, agua, aire y fuego. Entonces, con base en eso, yo me puse a pensar en esas ideas de Aristóteles. Y yo dije un día, Aristóteles en esa época no alcanzó a visionar que aparecería un quinto elemento, que es el espectro radioeléctrico. Y entonces, por eso yo en mis bromas yo digo que el espectro radioeléctrico es el quinto elemento que no visionó Aristóteles.
Pero que sí visionaste tú.
Pues sí, yo lo he visionado como un quinto elemento. Sí, esa es la idea.
Y bueno, para visionar este quinto elemento debe desglosarse una serie de contenido. ¿Por qué se le llamaría el quinto elemento? ¿Será que es tan necesario en nuestra vida? ¿Sin él no podríamos vivir como los otros cuatro elementos?
Sí, claro. Actualmente, pues, todo el comercio mundial, gracias al espectro radioeléctrico, se hace más ágil, más oportuno. Usted ve las telecomunicaciones móviles, los teléfonos celulares, lo que nos han servido para estar en el momento preciso, en los negocios, en los estudios, en todas las escenarios de nuestra vida. Y usted se pone a analizar y por dónde, qué relación tienen los celulares con el espectro. Pues mucha relación, ya que sin esas bandas del espectro radioeléctrico, pues no se podrían llevar a cabo las telecomunicaciones de los celulares.
Así es, y yo creo que todos nos ponemos a preguntar, estimados oyentes, ¿qué sería de nuestra vida sin el espectro? Pregunta que nos queda para visualizar nuestra vida, para empezar a investigar, a indagar qué tanto nos colabora, nos ayuda en nuestra vida el espectro y cómo dependemos de él, porque ya se vuelve una dependencia, así como los cuatro elementos que mencionaba nuestro entrevistado. Entonces, no queda más sino agradecerles a mis compañeros de trabajo, a nuestro invitado especial, y al igual los invito a que nos sigan escuchando en nuestra próxima emisión, en nuestro próximo programa. Tendremos nuevos invitados y nuevos contenidos de información para que vayamos aprendiendo un poco sobre esos temas que están alejados de nuestra sociedad. Entonces, Carlos Julio, nos queda como pendiente regalarle a los oyentes sus redes sociales para comenzar a hacer investigaciones y colaborarle en sus proyectos del ICMR.
Bueno, les voy a dejar el número de mi página web donde pueden encontrar lo que hace ICMR. Es http://www.idiglesia.cdecarlos.edenano.mdemama.2.wis/versalles.
¿Tus páginas en Facebook, ahí las relacionas en la página web o...?
Mi página en Facebook está en mi Facebook, es una página que también se llama ICNR y está en mi página. Ustedes me pueden buscar por mi nombre y ahí encuentran ICNR.
Carlos Julio Peña Prada, así lo encontraremos en...
Carlos Julio Peña Prada, sí.
Prada. Okay, Sebastián, muchísimas gracias por acompañarnos y por estar aquí con nosotros.
Sí, muchas gracias, Mile. Muy contento de estar acá.
Nos llevamos muchas dudas para la clase de investigar qué sería de nuestra vida sin el espectro.
Toca seguir averiguando y pensándolo bien. Yo creo que muchos de nosotros no viviríamos sin el espectro, ya sabiendo que estamos en la era donde la tecnología resalta más que el ser humano.
Yo me pregunto qué sería mi vida sin el WhatsApp.
Sí, sin redes sociales. Entonces es algo que pensándolo todos lo necesitamos y les hago la invitación para que aprendan más sobre el espectro.
Listo, no queda más sino agradecerle a todos nuestros oyentes que nos acompañaron. Un feliz día para todos y no se despeguen de la programación. Ya nos pueden consultar o opinar sobre los temas que quieren que trabajemos en la mesa de trabajo y ya volvemos en una próxima emisión. Muchas gracias a todos.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.